Bueno, Dios le bendiga en esta mañana. Así con ganas, Dios le bendiga en esta mañana. Yo no sé si te estás gozando hasta el día de hoy con lo que está ocurriendo acá, pero creo que el Espíritu de Dios y que el Señor está en medio nuestro. Así de que yo creo y estoy ansioso y estoy a la expectativa de lo que Dios va a hacer en medio nuestro. Si estás aquí en esta mañana, lo más probable es que has visto muchos niños y que has visto niños de diferentes edades. Hoy es el domingo de adoración familiar y entonces tenemos a los niños en nuestra casa. Adultos, denle un aplauso a nuestros niños. Aquí en nuestra iglesia nosotros amamos a los niños y una vez cada cinco, esos meses que tienen cinco semanas, siempre invitamos a los niños a que sean parte del mismo y que puedan adorar con papi, con mami, que puedan ver a papi y a mami levantar sus manos, adorar al Señor y dar alabanzas al Señor. Así de que estamos súper contentos. Recuérdese de que los niños hacen ruidos de niños. Y está bien porque nosotros amamos aquí a la familia. Así de que no se distraiga, no se preocupe. El Señor está en medio de todo esto y Él sabe todas las cosas. Y venimos en esta mañana, llevamos unos cuantos meses estudiando lo que se conoce como el Sermón del Monte. Se encuentra en el libro de Mateo, en una de las áreas que se encuentra uno de los libros, es en el libro de Mateo, empezando en capítulo 5. Y estas son unas series de enseñanzas que Jesús le está dando a sus discípulos para vivir una vida bendecida en la tierra, utilizando los valores del reino de los cielos. Los valores del reino de los cielos aplicados en la tierra. Y el Señor dice que cuando tú haces eso, tú vives una vida bendecida, no necesariamente según los estatutos de la cultura o de la sociedad, pero sí según los valores del reino de los cielos. Y el Señor Jesús les enseña esto a sus discípulos, porque el discípulo es aquella persona que quiere caminar y quiere aprender y quiere estar cercano a Cristo Jesús. Y ha hecho un compromiso con Jesús diciendo: yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador. ¿Estás conmigo en esta mañana? Y venimos estudiando esto y la semana pasada, Carlos, gracias por llevarnos y estudiando y estudiamos esta idea hace dos semanas atrás de no juzgar a los demás. Y Jesús habla a sus discípulos y le dice: hey, mira primero la viga que tienes en tu ojo antes de sacar la paja que está en el de tu hermano. Esa idea de que todos nosotros tenemos situaciones y que todos somos pecadores y que todos tenemos cosas en las cuales nosotros tenemos que trabajar antes de juzgar a los demás. Y estos son valores del reino de los cielos. Hace unos años atrás, un amigo mío me invitó a su boda. Él se estaba casando, primera vez que se estaba casando, y me invitó a su boda. Y fue una boda, él era un muchacho joven, que no tenía muchos recursos, ella tampoco, y querían hacer una celebración de bodas. La iglesia, pues claro, le dejó utilizar el lugar y fue un tiempo muy precioso. Ocurrieron algunas cosas un poco distintas a lo que yo llamaría una boda típica hispana, ¿no? Él es de Haití, ella es americana y hicieron una boda un poco diferente. Ellos hicieron la ceremonia y después nos dieron una hora entre el tiempo que se acabó la ceremonia y que comenzó la recepción para que fuéramos a comer. Diferente. No, usualmente se come en la boda. No, pero ellos vayan y coman donde ustedes quieran y después regresan a la recepción. Y yo dije: pues está bien, no hay ningún problema. No tienen dinero, son personas que tienen situaciones. Y bueno, llegamos a la recepción. La recepción es un lugar muy lindo. Estaba toda su familia ahí, como buen caribeño. Tenía 500,000 personas de su familia allí. Como buen haitiano, sí o no, Mark, tiene un montón de familia bastante grande. Y estaban todos ahí. Estaba la fiesta muy linda y estaba todo muy chévere. Y yo, de la esquina de mi ojo, veo un pastel. Yo no sé si usted sabe mucho de mí, pero a mí me gusta mucho el pastel, igual que me gusta el chocolate. No me lo traiga porque si no me pongo de otro tamaño. Así que, pero sí me gusta mucho, sí me gusta mucho. Y veo este pastel, pero mire, este pastel se veía deseable. Y yo soy el tipo de persona que cuando como algo salado, me gusta comer algo dulce. no, para contrarrestar, ¿no? Llevar un balance en la vida, ¿no? El problema es que el dulce se come mucho del dulce, ¿no? Anyway, en serio. Pero vi este cake, ¿verdad? Y se veía excelente, mira, se veía precioso. Es más, más o menos así, un poquito más grande. No solamente le traje algo para que usted lo viera, ¿no? Después del servicio no podemos comer juntos. Si es que sobra algo entre medio del servicio, ¿no? Pero fue excelente y yo me entró esta idea de que yo quería probarlo, pero con mi dedito, poniéndole el dedo. Ideas de hombres, no me preocupes, está todo bien. So, yo me fui moviendo poco a poco. Todo el mundo bailando. Hey. Para comerme el frosting del pastel. Y le voy a contar lo que me sucedió. Yo lo voy a acostar aquí para que usted sepa lo que me sucedió cuando fui y busqué el pastel. Estaba tan precioso. Y entonces lo vi. Y dije, bueno, aquí vamos a comer pastel hoy, ¿sí o no? Y entonces hice uno de estos, ¿vieron? Pero me quedó un poquito duro, pero lo que me ocurrió es que el pastel era de mentiras. No, sin mentirle, el pastel era de mentiras. Y yo fui, le puse el dedo y... No puede ser. Usted sabe cuando tienen las ganas de comer pastel y el pastel es de mentiras. Pero usted sabe que muchas veces en la vida ocurre lo mismo. Nosotros miramos las cosas que se ven muy lindas por afuera y por dentro no son lo que se supone que sean. Muchas veces caminamos la vida con fe y parecen muchas personas que cuando están en la iglesia parece que son bendecidas, pero en realidad carecen de una relación genuina con Cristo Jesús. Y usted sabe que vivimos en un mundo de esa manera, que muchas personas buscan la bendición de Dios y que quieren de que Dios los colme a ellos de bendiciones, de las cosas lindas de la vida y lo que dice la sociedad que debo alcanzar y tener. Pero lo que no entienden es el verdadero significado de eso. Y en el día de hoy vamos a ver cómo Jesús nos advierte que no todo aquel que se llama ser cristiano lo es. No toda vida que parece bendecida realmente lo es. Y nos enseña aún más que la verdadera bendición proviene de una relación cercana a Cristo Jesús. Así que, hermano querido, quiero que sepas que según los valores del reino de Dios, no los míos, los vamos a estudiar en un momento, la vida bendecida es una aquella que está atada a Jesús. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 7. Vamos a comenzar a leer el capítulo 7, versículo 15. Y vamos a estar hablando hoy sobre el tema evidencias de una vida bendecida. Evidencias de una vida bendecida en Jesús. Y vamos a estar contestando esta pregunta: ¿cuáles son esas evidencias que podemos ver de una vida bendecida en Jesús? Y mira lo que dice Jesús enseñándole a sus discípulos una vez más. Estos son personas que quieren y están siguiendo a Jesús como Señor y Salvador. Esto no es para aquellos que no están siguiendo a Cristo. Esto es para aquellos que están siguiendo a Cristo. Mira lo que Él dice: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Vienen con un lindo pastel, pero por dentro son styrofoam. Por sus frutos, dice Jesús, los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo el árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, el día del juicio del Señor: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces le diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Que el Señor bendiga su santa palabra. Y esta mañana quiero que veamos algunas evidencias de lo que es una vida bendecida en Cristo Jesús. Y cuando miras el pasaje, el Señor Jesús enseña unas cosas específicas que dan a otros ver lo que Dios ha hecho dentro de ti. Y estas son las evidencias o los frutos. Y mira, el punto número uno en esta mañana es que una vida bendecida se reconoce por sus frutos. Y Jesús es interesante porque Él comienza esta sección con una advertencia a sus seguidores sobre las personas que parece que son, pero no son. Y Jesús, en su posición como el buen pastor, está hablando a sus ovejas y les está dando esta advertencia para protegerlos de las intenciones de algunos. Y Jesús nos deja saber algunas cosas de estas personas y algunas intenciones de estas personas. Número uno es que vienen disfrazados. Vienen disfrazados. Número dos, pretenden ser ovejas. Vienen disfrazados y pretenden ser ovejas, pero en realidad son lobos. Y el problema es, y la situación es, y la gran pregunta es que gracias a sus disfraces, estas personas no se pueden desenmascarar a simple vista. Usted los ve y por fuera se ven muy bien. Hablan las palabras correctas. Actúan de la manera correcta. Y a simple vista Jesús dice, no se pueden reconocer estos lobos. Pero mira cómo Jesús le dice que podemos reconocer quiénes son estas personas. Versículo 16 dice, por sus frutos los conocerán. Por sus frutos, dice el versículo 16, los conocerán. Pero entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué quiso decir Jesús con esta idea de frutos? Y lo que Jesús quiso decir es que no se trata de lo que decimos, sino de lo que producimos. No se trata de lo que otros pueden ver por fuera, sino de lo que ellos pueden sentir con lo que yo estoy haciendo. Y yo sé, hermano querido, de que usted, si ha estado en el cristianismo por un tiempo, ha escuchado ser este pasaje predicado por muchas personas, siendo utilizado para apuntar a otras personas que ellos creen que están predicando algunas cosas que no son bíblicas. Y se ponen ellos en la silla de jueces para juzgar a otros. Cuando Jesús dice, no juzguen a otros. Pero mira qué interesante, porque ahora Jesús dice, no los juzguen, sino que mira su fruto. Y determina, porque no se trata de lo que digo, sino se trata de lo que vivo. Y el apóstol Pablo, en la carta de los Colosenses, lo escribe de esta manera a esta iglesia en Colosia. Le dice lo siguiente, capítulo 1, versículos 9 y 10 del libro de Colosenses. Dice él, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan, ¿estás conmigo en esta mañana? Para que vivan de manera digna al Señor, agradándole en todo. Esto implica, escúchame por favor, no son mis palabras, son las palabras de la palabra de Dios. Dice, esto implica crecer en el conocimiento, esto implica dar fruto en toda buena obra. Crecer en el espíritu, en el conocimiento de Dios. Lo que Jesús nos está enseñando es que nuestro fruto debe de estar de acuerdo con mi fe. Yo daba este ejemplo del hombre que le dice a su esposa que la ama y se lo dice de esta manera: yo te amo. Y usted lo más probable está diciendo, amor así no quiero. Porque la acción no va de acuerdo con lo que está declarando y lo que está diciendo con su boca. Tiene que tu fe moldear lo que tú haces y tus acciones. Si no, no estás coherente. No estás, como dice el apóstol Pablo, agradando al Señor en todo. Entonces no estás dando fruto correcto. Porque tu fe dice una cosa, pero tú actúas de otra manera. Y yo sé, hermano querido, que existen momentos en nuestra vida cuando nuestras acciones no son paralelas con nuestra fe. No van al mismo sentir. Hace unos años atrás, tuve un familiar que me confrontó a mí al respecto de una situación que yo tenía personal. Le conté que estaba teniendo problemas perdonando a un familiar mío que me hirió muy grandemente. Y estaba teniendo problemas con perdonarlo. Y le cuento esto a este otro familiar mío que no es creyente en el Señor. solamente para que él viera que yo soy un ser humano. Y este hombre se torna para donde mí y me dice: ¿tú quieres que yo acepte a tu Jesús que perdona mientras tú no estás dispuesto a perdonar? Grande confrontación fue ese día. Y me dolió. Porque yo quiero agradar al Señor en todas las áreas de mi vida. Y quiero dar fruto en todas las áreas de mi vida. Me dolió. Dije: Señor, yo tengo, ayúdame a perdonar. Pero mire, hermano querido, Jesús en esta parte del sermón del monte no te está diciendo ni nos está enseñando a que nos volvamos Inspector Gadget, buscando las faltas de lo demás, buscando cómo las otras personas pueden caer para yo hacerme sentir mejor. Sino lo que Jesús quiere que tú hagas es que te hagas un examen interno y te preguntes lo siguiente: en tu vida diaria, ¿qué tipo de frutos estás dando? Aún más, te voy a llevar más profundo: ese fruto que estás dando, ¿refleja a Jesús como rey de tu corazón? Eso es lo que está enseñando Jesús. Porque sus frutos, todos los árboles, por sus frutos serán reconocidos. Número dos, ¿cuáles son algunas evidencias de una vida bendecida? Es que una vida bendecida no se basa en palabras, sino en obediencia. Y yo vengo semanas, años, acá llevo 2 años hablando de lo mismo, de que lo más importante del creyente, una vez acepta a Cristo, es la obediencia al Señor. Es la obediencia al Señor, hermano, por favor, escúcheme. Es la obediencia a Dios. Mira lo que dice Mateo 7:21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y mira qué interesante, Jesús en este pasaje corto habla de 2 hombres que han tomado 2 rutas completamente diferentes. Una, la cual ha tenido cuidado de descubrir y de realizar la voluntad de Dios en su vida. Él, como súbdito en el reino de los cielos, se ha sometido a obedecer a Dios 100%. Su prioridad es agradar al Señor por encima de los hombres. Pero el otro, en cambio, se encuentra entre los que se ocupan en decir y hacer muchas cosas. Parecieran como si fueran activistas. Pronuncian las palabras correctas. Tienen las fórmulas religiosas correctas. Llaman a Jesús Señor. Y dice el Señor Jesús que hasta pareciera de que ellos han hecho unas obras poderosas. Pareciera de que fuera un gigante espiritual que habla Jesús. Pero mira lo que dice Jesús frente a esta segunda persona. En el capítulo 7 del libro de Mateo, versículo 23. Jesús le dice 3 verdades claras a este segundo hombre. Jamás te conocí. aléjate de mí, malhechor. Así que no se basta con solamente llamar a Jesús Señor. Muchas personas piensan que por tener un trasfondo cristiano y su familia ser cristiano, entonces ellos son cristianos. No, hermano, no porque tú nazcas en un garaje quiere decir que eres un carro. No porque tu papá y tu tío y tu abuelo y tu bisabuelo fueron mecánicos significa de que tú eres mecánico. Mi papá era músico, su papá era músico y yo de música no tengo nada de músico, nada. Así que no soy músico. Así que por no uno saber algunas palabras, algunas cosas para que los hermanos en la iglesia se sientan bien y para que tú te sientes de que estás con ellos dentro del convito y del grupo, eso no tiene nada que ver, porque la realidad es que esto, este evangelio es de obediencia a Dios. De que si Dios me dice de que entregue mi diezmo, yo entrego mi diezmo. De que si Dios me dice que yo entregue mi tiempo, yo entrego mi tiempo. De que si Dios me dice que yo sea hospitalario, yo entrego mi casa al Señor para ser hospitalario. De que si lo que Dios quiere es tener comunión conmigo, entonces yo separo el tiempo para tener comunión con Él. Esas cosas yo sé que cuestan porque a mí me cuestan. Y usted no es diferente a mí. Pero la verdad es que la diferencia es la obediencia. El obedecer a Dios, hermano, no significa solo venir a la iglesia, sino vivir nuestra vida aplicando los valores del reino de los cielos. La evidencia de una vida bendecida en Jesús se demuestra en las acciones. Sigan esas palabras. A mí me enseñaron cuando era niño, más me dices con lo que haces que con lo que dices. Y te pregunto, ¿estás obedeciendo lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿O solo lo escuchas y sigues tu propio camino? Número tres. ¿Cuáles son algunas evidencias de una vida bendecida en Jesús? ¿Están aprendiendo en esta mañana, hermanos? Una vida bendecida no se trata de grandes obras, sino de conocer a Jesús. Mira lo que dice el versículo 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Te preguntamos. Y Jesús le dice, jamás los conocí. Jesús habla de esta advertencia dejándonos saber que estas personas se han enfocado en grandes proezas por Dios. Y ahora viven su vida para exhibir lo que han hecho y ponérselo a Dios como el tiquete para entrar al cielo. Yo hice, ahora tú me tienes que dejar entrar. Y Jesús dice, con esa mentalidad, lo que vas a escuchar de mí cuando venga el juicio mío es, nunca te he conocido.
Así que no se trata de las muchas cosas que yo he hecho por Dios, sino de yo tener mi relación con Él. Usted sabe que cuando estamos en el ministerio, eso es uno de los problemas más grandes. De que nos creemos que mientras más hacemos por Dios, más Dios está de nuestro lado y agradado conmigo. No, yo sirvo el domingo por la mañana, yo hice aquello, yo hago lo otro, Dios tiene que estar agradado conmigo. Dios está agradado contigo porque te ama. Y ahora lo que quiere es que tú lo ames y que lo obedezcas. Dios no está buscando que vivamos vidas religiosas para los extraños y los externos a ti, sino que vivas una vida dedicada a Él. Número 4, y con esto termino en esta mañana. ¿Cuáles son las evidencias de una vida bendecida? Es que una vida bendecida reconoce que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Mira, Jesús en el libro de Juan, capítulo 15, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no da fruto será cortado y echado al fuego. Y en el verso 5 dice lo siguiente: dice, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y lo que Jesús está diciendo es que tú estás tratando de buscar una vida bendecida y cómo buscar que Dios te dé bendiciones. Estás buscando la mano de Dios y Dios está diciendo: lo que quiero que busques es mi rostro, no mis manos. La bendición de Dios, Dios se la da al creyente y al no creyente, al impío y al convertido. Se levanta el sol, dice el libro de Proverbios, por la mañana al que cree y al que no cree. Y cae la lluvia y sale el sol y se da el fruto al que cree y al que no cree. Eso no es lo que Dios está buscando de ti, hermano querido. Por favor, escúchame. De que si el Señor me lleva esta tarde a su presencia, lo escuches bien. De que Dios lo que está buscando es que tú te acerques a Él y que lo conozcas a Él realmente. Yo sé, pero ¿por dónde empiezo, pastor? ¿Qué hago? ¿Por dónde voy? Mira, los domingos por la mañana tenemos un discipulado. Comienza por ahí. 9:30. Si nunca lo has hecho, comienza ahí. Si te has apartado del Señor, haz una oración hoy y regresa. Haz las pautas con el Señor. Pídele perdón, regresa una vez más a Él. Pastores, que he hecho discipulado y he hecho esto, pero me siento alejado de Él. Pues entonces, hermano querido, vamos a hablar para ver si podemos comenzar algo, estudiar la Biblia juntos. Únete, haz algo. No te creas que el ticket de que he venido a la iglesia por 25 años, Señor, te va a dar entrada al reino de los cielos. Sino que es solamente una vida dedicada en búsqueda de Jesús como Salvador, como Señor. Es la única manera. Otros van a poder ver tus acciones basadas con tu fe y van a poder adorar al Señor, pero solamente cuando Jesús es el centro de tu vida. Inclina tu rostro y oremos en esta mañana. Yo realmente no sé dónde está tu vida espiritual. Yo realmente no sé qué está pasando contigo, cuáles han sido tus problemas. Pero ¿cuáles han sido las situaciones que te han alejado de Dios? Tampoco sé si estás aquí en esta mañana y te sientes desganado, te sientes sin fuerzas, te sientes sin ánimo para tener una relación con Jesús porque parece que fuera más difícil de lo que es. Pero yo vengo en esta mañana para darte un tiempo para que tú le ores al Señor. Comienza con algo pequeño. Señor, perdóname. Señor, perdóname. No te vayas más de ahí. No empieces a crear un calendario de oración ni de estudio bíblico. Comienza, si no has hecho nada, comienza ahí, por favor. Y si ya has hecho eso, entonces el próximo paso, Señor, no sé a dónde llevar esta relación. No sé cómo hacerlo. Enséñame, Espíritu de Dios. La palabra del Señor dice: pedir y se os dará. buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Toma un minuto y órale tú al Señor, tú ahí donde estás, reconociendo dónde está tu vida espiritual y sabiendo los frutos que has dado en tu vida. Yo no voy a juzgarte, órale al Señor tú. Comienza la relación con el Señor hoy. Órale al Señor. Oh Señor, cuán maravillosas son tus obras, Señor. Cuán constante es tu amor. Que aun cuando yo me alejo de ti, Señor, tu amor está constante en mi vida. En esta mañana, Señor, venimos humillados ante ti, Señor, queriendo comenzar de nuevo, Señor. En esta mañana perdónanos, Señor. Y Espíritu de Dios, te pido de que nos des la fuerza, pero que nos llames, Señor, que hagas un alón a nuestro corazón diariamente para buscarte, Señor, para indagar, para hacer del tiempo contigo valioso, importante. Y que podamos nosotros en esta ciudad y en este sitio donde trabajo y el sitio donde voy a hacer ejercicio y en la escuela que llevo a los niños, poder dar, Señor, fruto de un árbol sano, de un árbol bueno. Señor, que mis acciones vayan reflejando o reflejen mi fe en ti, Señor. No siempre lo hago bien. Así que perdóname, Señor. Y que cuando no lo hago bien, Señor, que pueda yo pedir perdón. Que sea un árbol que dé buen fruto. Espíritu de Dios, perdónanos, Señor. Háblanos, Señor. Trae convicción a nuestro corazón, Señor. Y empújanos, danos la energía y las agallas para entrar en esta relación contigo profunda. Que cuando lleguemos ante ti, lo que escuchemos son las siguientes palabras: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que nunca escuchemos: apártate de mí, jamás te conocí, malhechor. Señor, no lo podemos hacer solo. Te necesitamos a ti, Señor. Sé con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Si estás aquí en esta mañana, necesitas oración, tenemos el equipo de oración que va a estar aquí al frente para poder orar contigo y por ti. Si estás aquí por primera vez, me encantaría conocerte. No te vayas rápido. Quiero orar por ti antes de que te despidas y que te vayas en esta tarde. Ponte de pie y recibe la bendición pastoral en esta tarde. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti sus ojos y ponga en ti paz. Salmo 4:6 dice: haz, Señor, que sobre nosotros alumbre la luz de tu rostro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos aquí al frente para oración. Bendiciones.